Bien, pues muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente predicar la palabra delante de Dios y de parte de Dios, que es lo importante. Y sus vidas, mi vida, están delante de Dios. Así que estemos conscientes, ¿verdad?, de que es Dios quien quiere hablar a tu vida, a tu corazón. ¿Alguna vez has escuchado que la introducción se dé en el contenido? Está raro eso, ¿verdad? Pues es lo que voy a hacer hoy. Prácticamente no tengo introducción, quiero entrar directamente al tema y lo único que voy a decir en cuanto a introducción es, vamos a estudiar Colosenses 3, 18 al 21. Son cuatro versículos nada más y son cuatro versículos muy sencillos, muy directos. Son frases muy sencillas, muy directas. El título que le he puesto ahí es Amor, sujeción y gracia en la familia. Así que ahora vamos a ver cómo este vestirnos de amor de los versículos anteriores se ve en la familia. ¿Sí? Esa es la idea. Y yo no sé si ustedes puedan imaginarse el reto de predicar estos cuatro versículos sin que tengamos que ir a un retiro, ¿verdad? Porque vamos a hablar de familia, matrimonio, rol de la esposa, rol del esposo, los hijos, etcétera, ¿sí? Pero como tengo nada más 50 minutos y ya el tiempo va corriendo, me he hecho la firme propuesta a mí mismo de no tardarme más que 50 minutos, así que podría decir tantas cosas, por favor, Dios guíe y lo poco en un sentido que podemos decir en 50 minutos acerca de cómo la mujer debe respetar a su marido y el marido debe amar a su esposa y los hijos sujetarse o obedecer a sus padres y los padres no exasperar a sus hijos. Dios lo grave en nuestros corazones, eso poco que vamos a poder decir. Dice el pasaje, Colosenses 3, 18 al 21, finalmente di una introducción, ¿verdad? No lo logré, pero ahí va otra parte en el contenido. Dice el pasaje, que esto es lo importante, Colosenses 3, 18 al 21, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que vamos a orar, vamos a pedir que Dios hable a nuestros corazones. Señor, amado Señor, por favor, pedimos, suplicamos, como cantábamos hace unos minutos, que de verdad tú abras nuestros ojos y podamos verte a ti. Con los ojos de la fe, Señor, podamos ver cuán grande, cuán amoroso, cuán sabio eres y cómo esa sabiduría perfecta y preciosa la has dejado en tu palabra para mí, para nosotros, para que pongamos atención y tu palabra nos instruya y nos corrija. Y sí, Señor, te pedimos corazones humildes hoy, corazones enseñables, porque necesitamos tu instrucción y tu corrección. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La idea es, este como conviene quiere decir como corresponde, ¿sí? Y yo quiero que desde aquí tú empieces a pensar en la sabiduría de Dios. Hay cosas que corresponden en la vida de las criaturas, de los seres humanos, con el Creador. Nuestra vida debe corresponder con nuestro Señor y Creador. Y dice aquí, casadas, estén sujetas a sus maridos, a vuestros maridos, como conviene en el Señor, como corresponde a mujeres que Dios creó, y especialmente a mujeres que conocen a Jesucristo, que tienen fe en Jesús, que han sido renacidas, renovadas, regeneradas en la fe en el Señor. Si ustedes lo han notado, Colosenses es una epístola prácticamente paralela a Efesios. ¿Se han dado cuenta de eso? Pablo habla muchos de los temas de una manera muy similar. Básicamente va tocando lo que toca en una carta, Efesios, que es más extensa, tiene 6 capítulos, en Colosenses en 4 capítulos. Y cuando Pablo da esta instrucción, él no habla mucho más específicamente al respecto de la sujeción de la mujer, de la esposa a su marido. No lo hace en Colosenses, pero lo hace en Efesios. Así que yo tengo que recurrir a Efesios y ver un poquito más de lo que nos está diciendo ahí. ¿Cómo? ¿En qué sentidos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los principios y el carácter de esto? Vean por favor Efesios 5, 21 al 24, y dice ahí, escribe ahí Pablo. Vean cómo comienza esta parte. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, lo primero que debemos atender aquí es este someternos unos a otros. Y yo voy a explicar cómo en el diseño de Dios, en el diseño perfecto de Dios, es terrible que nos desbalanceemos y estemos pensando que solamente la mujer se sujeta al marido, y eso da todo tipo de malas interpretaciones. Vamos a hablar algo de ello. Porque aquí dice que nos sometamos todos unos a otros, en el temor de Dios. ¿Sí? Los esposos, en un sentido, debemos sujetarnos a nuestra esposa también, y vamos a entenderlo de qué manera, unos a otros. ¿Sí? Los creyentes somos llamados por Dios a actuar como Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? A sacrificar nuestro interés personal. A eso se refiere, sacrificar nuestro interés personal. Ya sea que seamos esposo o esposa, no debemos vivir para satisfacer nuestras propias intereses, nuestros propios intereses, sino para ser primeramente ayuda o apoyo idóneo para la persona que Dios nos ha dado como compañera o como compañero en la vida. Tener la mira en las cosas de arriba. Dios nos ha estado hablando en esta epístola de Colosenses, levantemos la vista, dice. No mantengamos los ojos en las cosas de la tierra, levanta la vista y ponlas en las cosas del cielo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tener la mira en las cosas de arriba implica una visión celestial del matrimonio. No podemos desligar una cosa de la otra. No puedo agarrar todos los 3 capítulos anteriores, los versículos anteriores, en donde Dios ha estado hablando de cómo Jesucristo es sublime, preeminente, todo fue creado por medio de Él y para Él, nuestra vida está escondida en Él. Y que yo me olvide cuando hablo del matrimonio y solamente esté pensando en a ver, dame una receta, dame 5 puntos básicos, ¿cómo cambio mi matrimonio? ¿Cómo hago que mi esposo, que muchas veces es el asunto, ¿verdad? ¿Cómo hago que el otro, cómo hago que mi esposa mejore? Para empezar, no estamos hablando de recetas, ni son solo 5 puntos, pero tampoco estamos hablando de que tú tengas una actitud de cómo, dame los 5 puntos para que él mejore. Porque yo debería estar pensando, Señor, transfórmame a mí, ayúdame a mí a levantar la vista a las cosas eternas del cielo y entonces haz maravillas, entonces haz milagros. En el matrimonio, entonces, yo debo tener también una visión celestial, una visión de las cosas de arriba para actuar como Él planeó, que yo actúe, que yo viva. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios al colocarme a mí en un matrimonio con una persona específica? Es el mismo objetivo de toda la Escritura, que nos revela toda la Escritura. ¿Sabes cuál es el primero y más grande objetivo para el cual tú y yo fuimos creados y luego nos puso Dios en un matrimonio? Para la gloria de Él, para la gloria de Él. Y que en esa gloria de Él, tú y yo podamos ser satisfechos de una manera preciosa. Y podamos, en su gloria, viviendo para su gloria, ser felices. Pero es en base a su gloria, que yo ponga mi vista, mis ojos y mis objetivos en Él y en glorificarlo a Él. Porque si yo pongo el objetivo en ser yo feliz y dejo a un lado la gloria de Dios, voy a andar buscando algo que no voy a encontrar. No lo voy a encontrar porque Dios no lo diseñó así. Dios diseñó que tu felicidad, tu plenitud, tu llenura, tu satisfacción estuviera en Él, en la gloria de Él primero. Entonces, fíjense, cuando la Biblia habla de sujetarse y le dice a las mujeres, a las esposas, sujétense a sus maridos, empezamos con problemas, ¿no? Primero, porque eso no es lo que predica el mundo allá afuera, ¿cierto? Eso no es lo que se enseña. Te van a enseñar normalmente todo lo contrario, todo lo contrario. Es más, esta palabra en un sentido está como ya totalmente crucificada, vamos a decirlo, ¿no? Sujetarse. Pero si eso es contracultural, claro que sí. Claro que sí. La cultura no está de acuerdo con Dios. Ni Dios está de acuerdo con la cultura. Y Dios no le pregunta a la cultura si le parece bien lo que Él ha dispuesto o no. Dios siempre dispone lo mejor. Él sabe por qué nos creó así. Él sabe por qué nos diseñó de esta manera y por qué manda de esta manera a la mujer que se sujete a su marido. Y precisamente por ignorar lo que Dios diseñó y lo que Dios manda, es que la sociedad está como está, precisamente. Si tú ves la sociedad y tú ves que le está funcionando realmente su ideología y su filosofía, adelante. Pero lo que yo veo es otra cosa. Y lo que yo he experimentado cuando obedezco la palabra de Dios, me sujeto al diseño de Dios, es un resultado maravilloso. ¿Es fácil? No. Pero te voy a decir algo que la Biblia dice. El camino de los transgresores es duro. Hacer esto, que la mujer haga esto como Dios lo manda, no va a ser fácil. Pero si tú decides ser transgresora y vivir fuera de lo que Dios ha mandado, fuera del diseño de Dios, tu camino va a ser más duro todavía. Te lo aseguro, porque Dios no se equivoca. Entonces, debemos entender, ambos, hombre y mujer, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, bendecidos de la misma manera e igualmente asignados los dos, hombre y mujer, para ejercer dominio sobre la tierra y sobre todo lo que hay en la tierra. Así lo diseñó Dios desde el principio. Génesis 1:27-28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ambos, hombre y mujer, con la misma dignidad, con la misma capacidad y en la misma encomienda de sojuzgar la tierra, de señorearla en el sentido de de mayordomos. La tierra, el universo que pertenece a Dios, dado a los seres humanos para sojuzgarla. Cuando crea Dios al hombre, y muchos de ustedes lo han estudiado, en Génesis 2:18 dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, ayuda idónea es digno de estudiar. ¿Qué es eso? Porque vean esta cita que puse ahí. Kathy Keller, que es la esposa de Tim Keller. Algunos de ustedes tal vez hayan leído algunos de sus libros. Por ahí tenemos algunos en la biblioteca. Kathy Keller dice: ayuda idónea no traduce adecuadamente el término original hebreo. Eser es la palabra hebrea. Dice, esa palabra hebrea connota más que lo que nosotros en español recibimos como ayuda idónea. Ayuda, en español, connota mera asistencia en la realización de una tarea que podría hacerse sin ayuda. Pero eser se aplica casi siempre a Dios mismo en su actividad. En otras, se refiere a la ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, y sin ella es muy probable que se perdiera la batalla. Ayuda o ayudar a alguien supone entonces compensar lo que le falte de fuerza. La mujer entraña esa ayuda tan particular y especial, ayuda idónea y fuerte. Entonces, la mujer debe entender, quieras tú entender por qué Dios te manda a sujetarte. ¿Y de qué manera lo manda? ¿Y quién eres para Él? ¿Y qué se propuso Él? ¿Y quién eres en ese diseño maravilloso de Dios para tomar esta actitud maravillosa de sujetarte al marido? Y voy a hablar mucho de esto con respecto a los maridos, porque no quiero desbalances, ¿verdad? Las mujeres deben sujetarse, dice Pablo, en todo. En todo, así lo dice, sujétense en todo a sus maridos. Ahora, evidentemente, tenemos una Biblia completa y nosotros debemos entender que debe sujetarse en todo, excepto para pecar. Excepto para pecar. La mujer no está obligada por Dios a sujetarse a un marido que quiere que peque, que le ordena o de alguna manera la quiere mover a pecar. Eso no, sería contradictorio. Escuchen esto también, es evidente por la palabra de Dios también. La mujer tampoco está sujeta u obligada, perdón, a someterse a abuso. Lo tengo que mencionar. Si está siendo sujeta a abuso, debe pedir ayuda e incluso, si es necesario, denunciar ante la autoridad. Sin embargo, es importante considerar detenidamente lo que es abuso. Y no hay tiempo para hacerlo aquí, no es el tema. Entonces yo te pido que si tú, como esposa, realmente consideras que estás siendo víctima de abuso, pidas consejo. Pide consejo. Pide consejo a otras mujeres maduras en la fe, a los pastores, para estudiar la situación y tratar con la palabra de Dios, con la guía de Dios, de determinar qué es lo mejor en tu caso. Dice también Efesios, y me voy a saltar ahí hasta el último versículo de toda esa parte que Pablo está narrando acerca de la sujeción de la mujer. En el último versículo de esa serie, de esa idea, dice Pablo: la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Entonces, esa sujeción tiene mucho que ver con una actitud de respeto, ¿sí? Y entendemos en general lo que es respeto. es un valorar a la persona que Dios te ha dado como esposo y cabeza de tu hogar. Es un apreciarlo, ¿sí? Apreciarlo. Entonces, tratarlo con respeto. Dice Pedro, en 1 de Pedro 3, 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Está por todos lados, ¿verdad? No podemos zafarnos de eso. Pero ahora vean, dice, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, algo que Dios nos quiere dar aquí otra vez es levanta la vista. Esposa, mujer, no se trata solo de ti, no se trata solo de tu felicidad, no se trata solo de saberte o sentirte amada, se trata de vida eterna, se trata de pensar en la eternidad de tu marido. Probablemente tu marido no es creyente. Y si él es creyente y ya es salvo, tiene vida eterna, la idea sigue siendo fortalece su vida espiritual. Ayúdalo en esta encomienda que Dios le ha dado, en esta retadora empresa que Dios le ha dado de ser cabeza de un hogar como creyente. Entonces, debemos levantar la vista de nuevo y decir y pensar, esto no se trata solo de mí. Se trata de cosas espirituales, de cosas eternas, de cosas que Dios ha diseñado. Dios está en el negocio de salvar las almas. Dios está, eso es lo que Él está haciendo, salvando a las personas, salvando a una humanidad perdida, en tinieblas, que no sabe por qué vive ni sabe a dónde va cuando muera. Y Dios está queriendo utilizar a cada persona, mujer o marido, para salvar, para llevar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación, tanto con nuestra boca como con nuestra vida y ejemplo. Y entonces considera a Jesucristo. Hablo otra vez a las esposas. Considera a Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló nuevamente haciéndose siervo para morir en la cruz y pagar nuestro pecado ahí y resucitar al tercer día. Así que señoras, la sumisión es hermosa cuando entienden que están imitando a Jesucristo. El Hijo de Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios, cede ante la prioridad del Padre aceptando sujeción. Eso es lo que Él hizo. ¿Lo denigró esto? No. Fue exaltado hasta lo sumo después de su obediencia perfecta al Padre. Él estuvo dispuesto a humillarse para salvarte a ti, salvarme a mí, y pagar en la cruz tu pecado y el mío. Y lo hizo por amor. Y es el ser más digno y sublime del universo. Así que como esposas, piensen en lo que Cristo hizo y cómo Él actuó, y piensa que cuando Dios te manda sujetarte al marido, estás imitando a Jesús en esa actitud de humildad, siendo lo que es. Escribe Kathy Keller nuevamente, el Hijo de Dios se somete a la supremacía del Padre de forma libre y voluntaria, con gozosa disposición, no por coerción o en posición de inferioridad, de ninguna manera. La supremacía del Padre se reconoce en recíproco deleite, con el debido respeto y con supremo amor. No hay diferencia en capacidad y dignidad entre el Padre y el Hijo. No hay diferencia en capacidad y dignidad entre el hombre y la mujer, entre el marido y su esposa. No la hay. Es una actitud maravillosa. Todos debemos crecer en aprender a sujetarnos de alguna manera, porque sujeción quiere decir respeto y quiere decir servir y quiere decir amar también. Así que el Hijo de Dios no se sujetó a fuerza, y aquí escuchen esposas y escuchen esposos, porque si eres esposa, tu marido no te puede forzar a sujetarte, no puede. Tú debes sujetarte voluntariamente, gozosamente. Pero escuchen, esposos, porque no podemos obligar a nuestra esposa a sujetarse. Jamás. Si tú le dices a tu esposa, sujétate, lo que estás haciendo es minando y tú mismo pateando la posibilidad. A veces, yo pienso que a veces algunos maridos creyentes lo hemos escuchado medio torcido, pero yo te invito a estudiar la Biblia, porque tú no puedes como marido obligar a tu esposa a sujetarse. Sí puedes orar por ella, sí puedes dar un ejemplo, sí puedes vivir para Cristo y sí puedes ganarte en un sentido amándola su actitud, facilitarle esto y que ella se sujete gozosamente. Ahora, algo muy importante para la mujer aquí. Esta es una tendencia más de la mujer, pero también lo sucede a los varones. No hagas un ídolo de tu marido. ¿Sí? Los esposos también podemos hacer un ídolo de nuestra mujer. ¿En qué sentido? La mujer puede estar, la mujer, porque ustedes están viendo y lo van a ver aquí, la necesidad fundamental o la palabra que utiliza Dios para expresar esa, lo voy a decir así, esa necesidad fundamental de la esposa con respecto a su esposo es amor. ¿Sí? Así como para el esposo, la palabra clave de lo que requiere o espera en el fondo de su corazón de su esposa es respeto. Entonces, la mujer tiene esta necesidad de sentirse y saberse amada, y muchas veces está esperando ese amor de su esposo. Y su vida depende de eso, y su felicidad depende de eso, y su estabilidad depende de eso. Y esa no es la idea. Si tu estabilidad, si tu seguridad, si tu identidad está dependiendo del amor de tu esposo, lo que está pasando es que tú has empezado a convertir a tu esposo en un ídolo. Tú esperas que él, un simple ser humano, ¿sí? Un simple ser humano, satisfaga en tu vida lo que solamente Dios puede satisfacer, lo que solo Cristo puede llenar. Así que yo les pido que tengan también ese cuidado. No está mal que una esposa quiera el amor de su esposo, está bien, es lo correcto, es lo que debe ser, y el esposo debería proveer ese amor, debemos proveer ese amor. Pero no siempre es fácil. Y los esposos somos, ¿ya se han dado cuenta, esposas, que somos imperfectos? ¿Sí? Mira, no tengo que convencerte de eso, pero ¿sabes una cosa? A veces como esposa se te olvida. ¿En qué sentido? Estás muy consciente de que es imperfecto y que tiene una bola de fallas y que los calcetines los deja fuera del cesto y quién sabe cuánta cosa más, ¿no? Pero muchas veces se te olvida en el sentido de qué estás pidiendo de Él, cómo estás dependiendo de Él. Y Dios nunca planeó que tú como esposa dependieras en tu identidad y en tu felicidad de Él. Hay alguien que te ama perfectamente. ¿Quién es? Dios, Jesucristo. En Él está tu identidad, en Él está tu seguridad, en Él está el ser amada y sentirte amada perfecta y completamente. Entonces, ten cuidado de no hacer del amor de tu marido un ídolo del cual estás dependiendo, y es porque esto te va a llevar a actuar de una manera equivocada, a pedir algo equivocado, a exigir de una manera equivocada y a ser muy vulnerable en tu relación con él. Tú debes saberlo, como creyente, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Para qué fuiste creada? Eres de Dios, estás en Cristo, eres amada por Él, escogida desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por ti en la cruz, se sacrificó completamente para salvarte, darte vida eterna, hacerte una persona nueva. Entonces, no dependas del amor de tu esposo, aunque yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Yo lo sé, estoy seguro. Pero no debes saberlo y entonces buscar a Dios. Y sí, o sea, confía en Dios, confía en la sabiduría de Dios al haber dispuesto las cosas así, que tu marido sea la cabeza de tu hogar, que sea tu cabeza y tú su ayuda idónea. No pongas tu sabiduría, tu propia sabiduría por encima de la de Dios. Una esposa que obedece a Dios en esto, que se sujeta a su marido, le muestra al mundo la confianza que tiene en Dios. Le muestra al mundo cuán confiable es nuestro Señor, cuán sabio y bueno es que dispuso las cosas así y diseñó las cosas de esa manera. Y de nuevo tengo que decirlo, señoras casadas aquí, de todas las edades, con pocas semanas, meses, años, muchos años de casadas, Dios no te mandó sujetarte a un marido perfecto. Él sabe que no lo es. Te mandó sujetarte a un marido imperfecto. Pero piensa en esto, por favor, piensa en esto. Si estás ahorita resistiéndote ahí, no sé, veo caras así como... Pero si te estás resistiendo en esto, si eres creyente... Si no eres creyente, te invito a ser creyente. Te invito a poner tu confianza y tu fe en Cristo. A confiar en Él para salvación, a confiar en Él para vida eterna, para el perdón de tus pecados. Y si tú ya eres creyente, piensa en esto. No hay lugar más seguro para ti, esposa, que estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cierto o no es cierto? No hay lugar para ti, esposa, más seguro que estar en la voluntad de Dios. Tu marido puede estarse saliendo de la voluntad de Dios. Tu marido puede estar haciendo cosas equivocadas. Puede estar no tratándote como debe. Pero tú mantente en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro para ti. No puedes agarrar y decir, es que tengo un marido que no vive para Cristo, o dice que vive pero no lo hace, o lo intenta pero falla, y entonces por eso yo me justifico para salirme de la voluntad de Dios. No funciona así. Tú sujétate a la voluntad de Dios, es lo mejor para ti. Así que quiero animar a las esposas, espero no estar sonando como candidato, ¿verdad? En el debate, no sé por qué me vino un flashazo así, yo puedo, y no. Pero por favor, de verdad, yo quiero animar a las esposas por la palabra de Dios, por las misericordias de Dios, a considerarse esa ayuda fuerte, idónea para su marido. Sin ti, te digo una cosa, sin ti él no tendrá la fuerza que necesita, de verdad, aunque él no lo entienda. Ora por él. No lo menosprecies, respétalo, aún con sus muchas fallas y debilidades. Busca cómo edificarlo, busca cómo edificar su liderazgo. Dale tu opinión y tu consejo, pero con amor y respeto. A veces esto último, darle tu opinión y tu consejo, sí va a requerir que prepares ese momento en oración. ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque no siempre está dispuesto a escuchar tu opinión y tu consejo, ¿verdad? Triste decirlo por el lado de los varones. Ahorita me voy a meter con ustedes. Sí, entonces, ok, tú estás viendo ciertas cosas, dices, es que yo estoy viendo, la va a regar, no va por ahí, o sea, ya he orado por esto, lo he considerado, es más, tal vez hasta has pedido opinión, estás viendo hacia dónde va. Y le quieres decir, pero sabes que no lo va a tomar fácil. Entonces prepara ese momento en oración. Prepara ese momento para que Dios prepare su actitud, pero también tu actitud. Para que Dios prepare su corazón, pero también tu corazón. ¿Para cómo se lo vas a decir? Y mira, si Él no responde como debería, si no te escucha, si no toma en cuenta tu consejo, o lo menosprecia, o no te hace sentir amada, acude a Dios. Acude a Cristo. Encuentra en Cristo tu refugio y tu fortaleza. Que tu identidad no dependa del trato de tu marido hacia ti, o de si tomó el consejo o no lo tomó. Tu identidad está en Cristo, tu dignidad y valor están en Él, en Cristo, porque eres escogida, santa y amada. Si tu marido falla en esto, hazle saber, en esto, en escucharte, en amarte, en hacerte sentirte amada, hazle saber que no te está tratando correctamente. Házelo saber. Pero de nuevo, díselo con amor y respeto. Piensa en el bien de él, porque no se trata solo de que te está lastimando. Se trata también de que no está siendo un varón de Dios. Se trata también de que no está viviendo conforme a lo que Dios le manda y le pide. Piensa en él también. Eso es lo que a veces se nos olvida, muchas veces, ¿no? Yo solamente veo que me está maltratando, pienso, es que eso no es justo, no está bien, yo me siento horrible. Sí, ok, ahora piensa en él. Está fallando. Le está fallando a Dios. Está pecando. Se está corrompiendo. Piensa también en él, para que cuando se lo digas, no solamente estés pensando en ti, piensa en cómo ayudarle a ser un varón de Dios, a ser un hombre obediente, entregado. Y es posible, si tu esposo está en este patrón de que no tiene el trato que debe tener contigo, no te escucha, no te atiende, no te considera, no te ama, etcétera. Si ese es el patrón, lo más probable es que le tengas que decir con frecuencia que no es correcto lo que está haciendo. Pero tienes que decírselo, con amor y respeto, otra vez, tienes que decírselo. Y si tienes que preparar esto en oración, hazlo, pero se lo vas a tener que decir. Por amor a Dios, por amor a Él también. Dile, mi vida, corazoncito, como le digas, pero dile, no me trataste correctamente. Eso no está bien. ¿Sí me entiendes? No le des un sermón. Esas frases tienen, te lo digo, no, eso no lo dice la Biblia, pero te lo digo por experiencia. Una frase corta, contundente, al grano, con amor y respeto, de una esposa que le dice a su marido, mi amor, me sentí lastimada, creo que no me trataste de la manera correcta. Suficiente, ¿eh? Es así como una estocada. Aun cuando el marido todavía, quién sabe qué, estocada. Pero si tú sigues con otra y otra y otra frase y un sermón, ya lo perdiste, ¿eh? Olvídalo. En términos generales. Entonces, mi consejo es, si tu marido tiene ese patrón de maltrato, de no hacerte sentir amada, de no escucharte, díselo, pero con una frase corta, con amor y respeto, que le haga entender a él que no es correcto lo que está haciendo. Y ya. Y ora por él. Ora mucho por él. Y vive confiada en que estás haciendo lo correcto delante de Dios, que estás en la voluntad de Dios. Vive para agradar a Dios, para glorificar a Dios, pensando continuamente cómo ayudar a tu marido con esa debilidad en su carácter. Así que, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice el versículo 19. Así que ahora, esposos, y yo también lo soy, es muy triste y aberrante que el varón abuse de la posición de liderazgo que Dios le ha dado. Es triste y aberrante. El propósito de Dios no fue designar al marido como cabeza de la mujer para que abuse de su autoridad o de su liderazgo y sea un dictador soberbio. O para que se crea tan sabio e infalible que no necesita el consejo de nadie, mucho menos de su esposa. Porque sabes una cosa, y yo también soy esposo, y a mí también me pasa. Muchas veces el varón malentiende lo que quiere decir que su esposa se sujete a él y que lo respete. Para él, para el varón, muchas veces el respeto de su esposa significa que ella nunca le dé su opinión, a menos de que le diga, sí, tú estás bien, todo lo haces bien, claro que sí, yo, ¿no? Que muchas veces no es. Entonces nosotros pensamos que el respeto de la esposa es que nunca me contradiga, que nunca me haga ver que estoy en un error, que ni lo intente. Y eso es tremendo, eso es tremendo. El respeto de la esposa, la sujeción de la esposa para el varón, para el marido, no es que nunca lo contradiga o piense diferente o le dé una opinión diferente o un consejo de que por ahí ella piensa que no va. No es eso, no lo malentiendas. Y en esto los varones tenemos que ser muy honestos. No es cierto que tu orgullo se levanta normalmente cuando tu esposa te ve de cierta manera y te dice, oye, mi amor, ¿te puedo decir algo? O se lanza directo y te lo dice, ¿verdad? Y te da un consejo o te hace saber que no está de acuerdo contigo y que posiblemente vas a cometer un error. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto que lo primero que siente uno es... Están muy callados, pero yo sé, yo los conozco porque me conozco a mí mismo. Y tal vez tú seas más sabio que yo y más dócil que yo. Y sin duda, sin duda. Pero yo experimento eso. Muchas veces cuando mi esposa me quiere dar un consejo, decir qué hacer o decir qué no hacer, lo primero con lo que lucho es contra mi orgullo. Y les digo una cosa, yo mismo he tenido que detenerme varias veces al preparar este mensaje para arrodillarme y orar y pedirle a Dios que haga esto en mi vida, que quite el orgullo de mi vida y decirle, Señor, haz esto una realidad en mi vida, haz esto que estoy leyendo en tu palabra y que voy a predicar el domingo, una realidad en mi vida, te suplico que me des un corazón humilde, que quites de mí el orgullo y la insensatez, que tenga yo la sabiduría y la disposición para escuchar a mi esposa cuando me quiere dar un consejo, me quiere dar su opinión. Quita de mí la insensatez y la terquedad en la que a veces me meto, a veces, pensando que no necesito consejo, que yo lo hago todo bien, que yo sé mejor que ella. De eso estamos hablando. Como esposos debemos considerar cómo Dios en su sabiduría nos dio una compañera, nos dio una consejera. ¿Sabes en dónde está mucho de la ayuda idónea? ¿Sabes dónde está mucho de lo idóneo de la esposa para el esposo? Que no sea una palera. ¿Saben lo que es un palero, no? Como ahora con los candidatos que se rodean con, no, vas muy bien, vas a ganar. Aunque todas las encuestas lo tienen en el suelo, ¿no? No, hombre, lo hiciste súper, tú ganaste el, ¿no? El ¿cómo se llama? Debate. ¿No? Bueno, la ayuda idónea, mucho de esa ayuda idónea que Dios te dio a ti, marido, como, con la esposa que te dio, es que no es una palera. Te va a decir, en términos generales, te va a decir cuando piense que estás mal, que has hecho mal, que vas mal. Te lo va a decir. Y esposas, por favor, no tengan miedo de decírselo. Más fácil decirlo que hacerlo, yo lo sé. Pero maridos, hermanos, Dios nos dio una compañera que no es nuestra palera, que no nos va a decir siempre que sí, que estamos bien, que somos lo máximo, que nunca nos equivocamos, que no tenemos por qué tener cuidado porque todo nos sale bien. No, nos dio esa compañera precisamente en la gracia y el amor de Dios para detenerte, para hacerte pensar, para espérate, no hagas locuras, aguas, detente un momento, ¿ya oraste por esto? ¿Ya oraste lo suficiente? ¿Ya pediste consejo? Ella es quien lo va a decir y ella es la mejor persona que Dios ha puesto a tu lado. ¿Por qué? Porque ella es quien mejor te conoce, vive contigo. Ella te ve, ella se da cuenta cómo te levantas y qué haces y si pasas tiempo en la palabra de Dios orando o no, o si te lo pasas en la tele o jugando con los amigos o puro trabajo. Ella lo sabe, ella lo nota, ella lo percibe, ella sabe perfecto. Ella conoce muchas veces dónde anda tu corazón, hacia dónde, cuál es el ídolo nuevo que traes esta semana o este mes. ¿Sí? Entonces ella es la consejera ideal. Dios la puso ahí para eso. Es la ayuda idónea. Entonces, normalmente no te va a dar el avión cuando ve que andas pisando terrenos movedizos. A veces está luchando ella por dentro. ¿Cómo le digo a mi marido? ¿Cómo le digo? Las últimas 20 veces que le he dicho algo, se enoja, se molesta, no entiende, no escucha, se va, se da la media vuelta. ¿No? Y está luchando, ¿y cómo le hago? ¿Y a quién le pido ayuda? ¿Cómo le hago? Que prediquen de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene que luchar para decirte algo si es tu mujer? ¿Por tu actitud? ¿Por mi actitud? Porque no respondemos bien, por nuestra soberbia y orgullo. Por eso ella está luchando. Ella no debería de luchar para decirte algo de frente, con amor y respeto. No debería luchar. Yo te pido, de verdad te pido hoy, varón, casado. Y también va para los que no se han casado. Piensen en lo que viene. Sí, piensen en lo que viene. Aprovechen este tiempo para tener una visión correcta. Pero yo te pido hoy, si ese es el caso, si tu esposa tiene que luchar y tiene que posponer y tiene que orar 50 veces antes de decirte algo, por la actitud que tú vas a tener, por favor, delante de Dios, reconoce tu soberbia y tu orgullo. Pídele a Dios humildad. Pídele a Dios una actitud adecuada para con tu ayuda idónea y escucha su consejo. Ábrete a su consejo. Pídele su consejo, aunque en ocasiones no va a ser lo que tú quieres oír. Pero hazlo, hazlo. Tomar una decisión arriesgada, importante, que tiene intranquila a tu esposa, que le quita la paz, ha estado orando, ve que las cosas no están bien, hay riesgos, hay esto, y ella está sin paz, y tú insistes, y yo voy a hacer esto, porque yo sé lo que voy a hacer, ¿no? Te digo una cosa, no es sabio, no es sabio. Si ella no tiene paz, si ella está intranquila, pregúntale a Dios si no será porque Dios le está indicando algo que tú no ves. Si no será porque Dios te está queriendo dar una visión de aquello que tú no tienes. Y escucha, porque muy posiblemente Dios te está hablando a través de ella, para que no cometas un grave error. Y en todo caso, ¿qué es más importante? De verdad, delante de Dios, ¿qué es más importante? ¿El coche que vas a comprar, la casa que vas a comprar, el negocio que vas a abrir, el préstamo que vas a pedir, el viaje que vas a realizar, o tu unión con ella? O tu amor con ella más fortalecido. O tú honrarla a ella, como dice la Escritura, que debes hacerlo. ¿Qué es más importante? Los bienes son pasajeros, aún los negocios. Tu relación con ella es algo precioso que Dios te encargó. No lo intercambies por una casa, coche, negocio, préstamo, viaje, lo que sea. No lo intercambies. Te va a costar más. El camino de los transgresores es duro. Si no lo haces a la manera de Dios, ok, lo hiciste, te fuiste, el viaje, el negocio, el préstamo, no vas a estar bien. Por mucho tiempo, va a ser difícil. Así que, marido, escucha a tu mujer, considera su opinión y su consejo. No seamos arrogantes y soberbios para pensar que solamente nosotros tenemos la razón y sabemos cómo se hace esto. Considera si aquello que estás decidiendo, que estás pensando hacer, te acerca más, te va a acercar más a ella, va a fortalecer más tu relación con ella, si te va a unir más a ella. Y si no va a ser así, deséchala por el momento, la decisión, la situación. No a la esposa. Entonces, recuerden lo que ya vimos aquí, Pablo escribió, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces el marido en un sentido se somete a su esposa porque aunque es cabeza del hogar y tiene este rol dado por Dios, se sujeta o se somete en el sentido de que su decisión la va a tomar considerándola a ella como compañera, como consejera, considerando la familia, considerando el amor entre los dos, la unión entre los dos. Entonces, tiene que ser así. Yo me someto en ese sentido. No se trata de hacer lo que me plazca. Yo soy la cabeza, yo soy el líder, yo digo qué se hace y todo sale mal, ¿no? Ahora, entonces, en términos generales, estamos hablando de tener en cuenta los intereses ajenos por encima de los míos. El interés de mi esposa, del bienestar de ella, de mis hijos, etcétera. Y solamente ya para terminar, porque evidentemente se va a convertir en una conferencia de horas y horas, ¿verdad? Pero nada más, maridos, termino con esto y no voy a poder abarcar los otros dos versículos. Raúl ya por ahí le había advertido donde ande, que le van a tocar. Observen lo que dice Pablo, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, maridos, debemos amar a nuestra esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Fácil? Tampoco está fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que orar por ello. Hay que buscar a Dios para poderlo hacer. Y de nuevo aquí, fíjense cómo Dios levanta la vista del marido y le dice, no se trata solo de ti. No se trata solo de que tu esposa te agrade y haga lo que tú quieras y tú estés bien. No, hay algo eterno. De hecho, estamos modelando algo eterno, estamos modelando la relación de Cristo y su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia, por quien se entregó y se dio a sí mismo de una manera impresionante. ¿Sí? Entonces, no se trata solo de mi historia, hay una historia más grande, la historia de la redención, la historia de la eternidad, la historia de Dios, de Jesucristo, de la salvación, no solo de yo y mi esposa, si hace o no, si... Tu historia es parte de esa historia, de esa gran historia. Y dice, versículos de Efesios 5, 28 al 31, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Fácil? No, no va a ser. Para el marido, Pedro nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y decía un sabio hermano en Cristo, esto es, Dios te está diciendo a ti, marido, tu esposa, coheredera de la gracia, es como tu socia. A ver, sociedad 50-50, tú vas a agarrar y vas a invertir el dinero como se te antoja sin preguntarle al socio. ¿Vas a arriesgar el capital? ¿Vas a hacer esto y aquello sin preguntar la opinión del socio? No. Ella es nuestra socia, consejera, ayuda idónea, dada por Dios, de igual a igual. Así que tengamos cuidado, no seamos ásperos con ella, vivamos con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida. Amémosla entregándonos como Cristo se entregó. Y como nada de esto es fácil, ni para la mujer, ni para el hombre, debo buscar a Dios. Debo buscar a Dios con todo mi corazón, todos los días, y esforzarme, porque me casé con una persona imperfecta y yo soy todavía más imperfecto. Y ella tiene que ayudarme y yo debo ayudarla. Dios nos juntó, nos llamó a hacer un matrimonio para eso, para ayudarnos, para bendecirnos, para extender la gracia de Dios uno al otro. ¿Cuándo? Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Especialmente cuando uno falla con el otro, ahí es donde más ella necesita. A veces cuando hablamos de maridos, sirvan a sus mujeres. Ah, claro, pues yo lavo los trastes. No. ¿Sabes en qué manera le puedes servir? Específicamente, porque podría decir mil cosas, pero cuando ella tenga ese mal rato, ese mal tiempo, esa frustración, está de malas, no durmió bien, lo que tú quieras, y no te trató como tú esperabas, extiéndele la gracia que Dios te extendió a ti. Ayúdala, ora por ella, fortalécela, anímala, tranquilo, espérate, dale tiempo, no sé. Pero muchas veces pensamos en servir al otro, a ver, ¿qué hago? Si yo voy y le cambio la llanta a su coche. Y está bien, pero ¿cómo reaccionas cuando ella está pasando un mal rato, cuando no está teniendo la mejor actitud? ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le ayudamos? Extendamos la gracia. Entonces, esforcémonos en la gracia, en Cristo Jesús, orando por ella, orando por mí. Señor, fortalécela, anímala, transfórmala. Sí, pero transfórmame a mí. Primero, yo necesito ser transformado. Quítame el orgullo y la soberbia. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Señor, tu palabra es muy sabia, es tu sabiduría. Pero Padre, por nuestra necedad y por nuestra soberbia y nuestro orgullo, muchas veces no es nada fácil. Y queremos hoy rogarte que nos des la humildad y que nos des el carácter de Cristo, que se humilló a sí mismo, y que podamos sujetarnos unos a otros, especialmente en el matrimonio. Ayúdanos, cautívanos cada día, que te busquemos cada día, busquemos tu rostro, recordemos quién eres, recordemos lo que has hecho por nosotros, cómo viniste a esta tierra, diste tu vida, moriste en la cruz, resucitaste al tercer día y hoy somos escogidos, santos y amados. Recuérdanos esto para vestirnos de ese nuevo hombre, para despojarnos de todas las tonterías y orgullos y soberbias, para poder amar a nuestro cónyuge y respetarlo como tú lo dices y recibir la bendición y ser luminares en este mundo que necesita ver tu vida en los matrimonios, tu luz en los matrimonios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y les ayude y nos ayude en esto.